la decisión de trasladar el feriado morazánico a otra fecha es la decisión correcta, fue la decisión correcta. No podíamos estar teniendo un feriado morazánico en medio de una situación como la que ya estamos viendo. Hay muchos tramos de carreteras que se han perdido, hay un puente allá que es el acceso a Ceiba que perdió un tramo, hay muchas zonas del país inundadas, hay mucha gente que ya está sin tener acceso a entrar o salir de sus comunidades, y realmente que no era conveniente tener el feriado morazánico en estos días, dado lo que ya se veía venir con este huracán ETA que ahora ya está degradándose rápidamente. Ahora, el otro tema también es el tema de la movilidad. Las restricciones de movilidad ahorita están complicando bastante el hecho que las personas obviamente quieran abastecerse porque tienen la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Ahí hay dos cosas. Primero, tenemos que tener la tranquilidad de que el país hasta el momento está bien abastecido. Como normalmente se manejan inventarios, de combustible son más o menos unos 15 días, de alimentos también son alrededor de 8 o 12 días que están en los puntos de venta. Y luego, obviamente, en la medida en que se vayan habilitando los diferentes accesos, pues en esa medida entonces no se va a ver interrumpido el reabastecimiento de las diferentes zonas del país que están por este momento aisladas. Entonces, no hay que tener pánico tampoco, hay que tener calma, pero sí sería bueno que las autoridades tomaran la decisión de liberar los dígitos por estos días para que la gente pudiera ir con calma, con tranquilidad, a abastecerse de los diferentes elementos de agua, de comida y de todo lo demás. En cuanto a las elecciones, en realidad el hecho de aspirar a tener una verdadera democracia tiene un costo y ese costo hay que pagarlo. Obviamente se tiene que asegurar que los fondos se manejen de forma honrada, eficiente y transparente y que el proceso electoral sea un proceso electoral libre de fraude. Porque lo que decepciona a la gente no es tanto cuánto dinero se gasta, sino que si realmente se respeta o no el voto en las urnas. Y esa es la aspiración que tenemos todos los hondureños, de que esta vez sí haya un respeto de lo que es la decisión de cada uno de los votantes y que se respete lo que la mayoría decida. Entonces, sería muy peligroso pensar eliminar las elecciones internas de los partidos, porque eso es parte de nuestro proceso democrático, es parte de nuestro estamento legal y no le conviene al país modificar eso. Ahora, el hecho de la posibilidad de que los partidos lo paguen, eso habría que analizarlo más adelante, y ahorita ya lamentablemente es muy tarde para poder hacer un cambio de esa magnitud, porque la mayoría de los partidos en realidad no tienen capacidad de pagarse sus propias elecciones internas. Pero sí es un tema interesante para discutir para la próxima elección interna dentro de 4 años.
Sí, ahora bien, el sector turismo es uno de los más golpeados, ya venía siendo golpeado y con esto de que se suspendió el feriado, al parecer pues pues lo golpea más aún. ¿Cuánto tiempo pudiese determinarse, ingeniero, a su criterio, para poder aplicar este feriado?
Bueno, ayer justamente que estábamos hablando con las autoridades encargadas de volver a preparar los accesos en los lugares en donde se pierdan, nos mencionaban que dependiendo del daño, pudiera tardarse de 2 semanas a 2 meses, porque hay lugares donde solo es de limpiar, por ejemplo, que donde hay que limpiar nada más lodo, piedra y palos en las carreteras, eso es cuestión de horas. Hay lugares donde hay que reconstruir, entonces ahí se puede tomar ya un par de semanas. Pero ya construcciones más grandes, ya no carreteras, sino como un puente, ya eso sí ya pudiera tomar 1 o 2 meses. Entonces, dependiendo del daño y dependiendo de la ubicación, hay zonas que pudieran estar en horas resuelto el problema, hay zonas en donde en un par de semanas, y la situación de los puentes ya es cuestión de un par de meses para tener la solución definitiva. Ahora, también el gobierno de la República, según nos informaban ayer, tienen algunos puentes Bailey, que los tienen listos para poder instalarlos en las ubicaciones en donde se necesiten de manera temporal, por mientras se hacen los trabajos de los puentes definitivos. Obviamente, para poder instalar un puente Bailey o cualquier arreglo provisional, lo primero es que hay que esperar que se vaya la tormenta o el huracán. Lo segundo es esperar un par de días después de que se vaya para que todas las aguas bajen, y una vez que bajen las aguas, entonces comenzar los trabajos. Los días más fuertes de lluvia, según los pronósticos, van a ser hoy y mañana, o sea que esperamos que Si hoy miércoles y jueves son los días más fuertes de lluvia, es que el sábado o domingo ya debería haber pasado el fenómeno, ya debería haber bajado las aguas, y ya por tarde, digamos que el lunes o martes, pudieran empezar los trabajos para rehabilitar los diferentes pasos de carreteras y iniciar los diferentes trabajos en los puentes que pudieran verse afectados.
Para amortizar estas pérdidas es un tanto difícil la recuperación de la misma, ¿no?
No, es sumamente difícil. O sea, las personas que están perdiendo ahorita cultivos, por ejemplo, que ahorita donde se ha estado afectando bastante son zonas que son abastecedores de diferentes tipos de granos básicos, digamos las zonas de La Roja han sido fuertemente afectados, y eso, recuperar eso va a tomar tiempo. O sea, un cultivo que se pierde es una pérdida del 100%, y después pues con las cosechas a futuro es que hay que tratar de recuperar esas pérdidas, pero es algo bastante lamentable para las personas que están siendo afectadas, lo mismo para el turismo. Las personas que trabajan con el tema de turismo llevan ya 7-8 meses con una fuerte afectación, prácticamente cero ventas por el tema del COVID, y esta cuestión que iba a ser un respiro para ellos del feriado moratánico, pues este huracán les viene a frustrar esa posibilidad de tener ingresos. Lo que esperamos es que todo pudiera recuperar cierta, digamos que nueva normalidad para poder reprogramar el feriado morazánico y que estas personas tengan un respiro, refiriéndome a las personas que trabajan en el sector turismo.
Da la sensación de que también hay un respiro, porque la gente como que tiende a bajar la guardia con esto de la pandemia, sobre también la exigencia del funcionamiento de los hospitales y una serie de situaciones que se han presentado previamente a toda esta situación.
Sí, y eso es bien peligroso que nos confiemos tanto. Todavía la pandemia no se ha ido, las posibilidades de una segunda oleada son altísimas, y eso va a depender de cómo nos cuidemos cada uno de manera individual. En la medida que usemos nuestra mascarilla, que nos lavemos las manos, que usemos el con alcohol, que no nos toquemos los ojos, la nariz y la boca, y que mantengamos el distanciamiento social, en la medida en que todos lo hagamos, en esa misma medida vamos a poder evitar una segunda oleada fuerte. Pero si la gente se comienza a relajar, comienza a salir de manera innecesaria, comienza a descuidar el uso de la mascarilla y los demás protecciones de bioseguridad, ahí vamos a tener entonces una segunda oleada fuerte y vamos a tener mucha gente enferma y mucha gente perdiendo la vida. Entonces tenemos que tomar conciencia, todos de manera individual, para cuidarnos. Ya a estas alturas, después de 7-8 meses, ya todos deberíamos de saber qué hacer y qué no hacer. Y no deberíamos de estar esperando que el gobierno nos obligue. O sea, lo peor que nos puede pasar es que el gobierno nos siga obligando a estar encerrados. Ya a estas alturas del partido ya deberíamos de tomar responsabilidad individual, y el gobierno no se debería de meter con nuestra capacidad de movernos, sino que nosotros movernos de forma responsable para evitar un segundo rebrote. Y esto hay muchas cosas pasando que nos pueden distraer. Está el tema del huracán, está el tema de las elecciones de Estados Unidos, y es importante no descuidar las medidas de bioseguridad y no descuidar también y quitar el dedo sobre la llaga sobre el tema de la corrupción. No nos olvidemos que durante la pandemia se sobrevaloraron las compras de mascarillas, se sobrevaloraron las compras de los hospitales móviles, se sobrevaloraron hasta las compras de las cafeteras para hacer café en las oficinas. Y eso tenemos que seguir presionando para que se haga justicia, para que el Ministerio Público actúe y que se pueda recuperar por lo menos una buena parte de los fondos que se perdieron, que solo en la compra sobrevalorada de los hospitales fueron más de 800 millones de lempiras. Es una enorme cantidad de dinero que bien nos pudiera servir para el mismo control de la pandemia o ahorita para los esfuerzos de recuperar el país después de los daños que nos deje este huracán ETA.
Y a propósito de las elecciones en Estados Unidos, a su criterio, ¿quién es conveniente que realmente para nuestro país? Porque nunca se mencionó, ni siquiera solo en el tema de las migraciones, mencionaron, pero a Latinoamérica en general, nunca se mencionó, sí se mencionó a México, se mencionó a China, se mencionó a Rusia, pero nunca, como que América Latina no es de interés en Estados Unidos para ninguno de los dos candidatos.
Bueno, la verdad es que Honduras no es un país que tenga un nivel de seguridad alto en la agenda de trabajo de Estados Unidos. El último conteo, digamos, van estos 27 votos electorales para Biden, 213 para Trump, pero todavía es muy temprano para poder decir que Biden pudiera ganar. O sea, ahorita lleva el 50% de los votos electorales de Biden y el 48% Trump. Entonces falta demasiado por escrutinar y la diferencia es demasiado poca. Un 2% no es nada de diferencia. El otro tema es que, como te digo, lamentablemente nuestro país no está dentro de las prioridades de la agenda de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un montón de situaciones internas y un montón de situaciones externas que son mucho más grandes que la situación específica de nuestro país. Ahora, dicho eso, en el contexto de las elecciones, sí giró alrededor de los temas económicos y los temas migratorios principalmente. Hubieron muchos temas que discutieron en la campaña, pero los temas principales eran los temas económicos y los temas migratorios. Y ahí es bien complicado poder definir quién es el que le conviene a Honduras, porque eso depende. O sea, si tú te estás queriendo centrar en los temas económicos, pues probablemente la propuesta del presidente Trump sea la mejor propuesta. De hecho, él, los 3 años anteriores a la pandemia, tuvo la economía de Estados Unidos en su mejor momento de los últimos 70 años. Redujo el desempleo a menos de 3%, el crecimiento económico hizo que la bolsa de valores rompiera récord muchísimas veces, permitió, digamos, que avanzaran las industrias tradicionales de energía, como el petróleo a través del fracking, el gas natural dentro de Estados Unidos, le puso aranceles a China, lo que hizo que muchas inversiones regresaran a Estados Unidos y generaran empleo, en fin, hizo muchísimas cosas que ayudaron a la economía. Pero por el otro lado también, que es otro interés del pueblo hondureño, es el tema migratorio. Ahí Trump ha sido bien estricto y ha sido bien claro, mientras que Biden ha explicado claramente que él va a ser un poquito más flexible con el tema migratorio. Entonces, para los hondureños que están enfocados en el tema económico, definitivamente que pudieran tener una preferencia por el presidente Trump. Pero para los hondureños que están enfocados en el tema migratorio, ellos pudieran tener una preferencia para el presidente Biden. Hay otro elemento también importante de la propuesta de Biden. En la página web de Biden, él sí menciona a Honduras, a Guatemala y El Salvador, al Triángulo Norte, y habla de que dentro de su plan de gobierno va a tener un fuerte énfasis en lo que es el combate a la corrupción en el Triángulo Norte y en la región latinoamericana en general, porque está consciente que los problemas que provocan la migración nacen a raíz de la corrupción e impunidad de países como el nuestro. Entonces, él habla inclusive de una entidad por encima de los países, específicamente del Triángulo Norte, que se va a encargar de combatir la corrupción, como una mafia a nivel del Triángulo Norte. Y eso, pues, sería algo muy positivo, es algo muy bueno de la propuesta de Biden, independientemente de quién gane, si gana Trump o gana Biden, ojalá que se implemente algo por el estilo, porque en Honduras nuestra institucionalidad es demasiado débil para poder combatir la corrupción y la impunidad. Y no solo la institucionalidad es débil, sino que las leyes han sido manipuladas a través de esta colusión entre el Poder Ejecutivo y algunos diputados del Congreso Nacional para favorecer la corrupción y la impunidad en el país, lo que hace todavía más difícil que la institucionalidad, que es débil por sí. Encima de eso le cambian las leyes para poder blindar la corrupción, entonces es menos todavía lo que puedan hacer para evitar la corrupción y la impunidad en nuestro país, nuestras instituciones.
Es decir, que lo que realmente al final de cuentas afecta más la corrupción que el mismo ETA, que la misma pandemia, ¿no?
Es correcto. El principal problema de nuestro país es la corrupción y la impunidad. Y no solo es el principal problema, sino que es la raíz de todos los demás problemas. Porque al final de cuentas, por el dinero que se pierde por corrupción e impunidad, no le estamos dando salud al pueblo hondureño. Por el dinero que se pierde en corrupción e impunidad, no le estamos dando educación al pueblo hondureño. Por el dinero que se pierde en corrupción e impunidad, no le estamos dando seguridad al pueblo hondureño. Por el dinero que se pierde en corrupción e impunidad, no le estamos dando oportunidades económicas y trabajo al pueblo hondureño. Por el dinero que se pierde en corrupción e impunidad, no se atendió de forma adecuada la pandemia. Y seguramente, y Dios quiera que me esté equivocando, pero seguramente por la corrupción y la impunidad no nos vamos a recuperar con la velocidad que deberíamos de recuperarnos de este desastre que nos está dejando el huracán ETA. En estos próximos días va a ser muy lamentable, pero la historia reciente nos lo indica que así puede suceder con altas probabilidades, que vamos a comenzar a ver más actos de corrupción saliendo a la luz pública en el proceso de recuperación del huracán ETA. Dios quiera que yo me equivoque, pero lamentablemente los últimos 10 años de gobierno, y en especial la actuación durante la pandemia, me dan muchos elementos para poder asegurar que las probabilidades que eso suceda son sumamente altas.